Porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Vía, que es secretario de Acción Sindical de USO. Don José, muy buenas noches y gracias por atender la llamada de la linterna.
Muy buenas noches.
Y le llamamos porque mañana es primero de mayo, día de los trabajadores, del trabajo. ¿Tienen algo que celebrar los sindicatos?
Pues no, en este primero de mayo para la USO desde luego no es un día de celebraciones, es una oportunidad para reivindicar y reivindicar en la calle soluciones al gobierno y al presidente del gobierno ante una situación gravísima de crisis y recesión que está aumentando el desempleo desaforadamente y que está perdiendo la seguridad social un número de cotizantes importantísimo que hace poner en riesgo el futuro de la protección social, de las pensiones y por lo tanto decimos que estamos ante una emergencia nacional y ante una más que posible y previsible catástrofe social. Por lo tanto, para la USO, mañana no es un día de festivo, es un día reivindicativo en la calle y así lo hemos emplazado en toda España. Aquí en Madrid con un acto central, pero también en otras comunidades autónomas donde la USO se va a manifestar, en concreto Cataluña, Euskadi, las islas, tanto Canarias y Baleares, como la Comunidad Valenciana. Y el gran acto central lo celebraremos en Madrid con una manifestación que terminará en un mitin en el Parque Eva Perón y donde luego haremos un acto también reivindicativo y solidario con nuestra ONG Sotermund para recaudar fondos de la solidaridad internacional.
Y tanto que la situación es dramática porque los datos de España son de una extrema gravedad, más de 4 millones de parados en nuestro país, pero todavía es más grave si lo comparamos con nuestros socios comunitarios. Hoy conocíamos esos datos de Eurostat, casi un tercio de los desempleados de toda la zona euro están en España.
Sí, se compare con quien se compare, los datos son dramáticos. Los datos son dramáticos porque efectivamente Eurostat ha puesto en el panel hoy por los datos de la realidad que tenemos. Para la USO, los datos los venimos denunciando desde hace meses. Se venían maquillando. La EPA, los resultados de la EPA, ha puesto, parece que ya de aceptación general, que hemos superado los 4 millones. Pero es que la USO hoy decimos que, según nuestra contabilidad, hoy no tenemos 4.010.000, tenemos 4.318.000. ¿Y por qué decimos que tenemos 4.318.000? Porque han volado de la EPA, por primera vez en la historia, la EPA da menos número de parados que parados inscritos en las oficinas del INEM, cuando históricamente siempre la ETA daba entre un 10 y un 15% de más número de parados que lo que estaba registrado en el INEM. Bueno, pues han volado 269.000 parados y además, significativamente, en determinadas comunidades autónomas, nuevamente gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español. Y tenemos cifras que son escalofriantes para una sola comunidad. Tenemos el dato, como no podía ser de otra manera, en todos los rankings, Andalucía con 71.876 parados que no aparecen en la EPA, que están inscritos en el INEM. Galicia con 67.750 parados que también desaparecen. Y luego ya viene Extremadura también con 31.000 y se incorpora a este ranking Asturias con 21.873. Es decir, suman al final todos esos parados que no refleja la EPA y que, sin embargo, están con nombres, apellidos y DNI inscritos en las oficinas de empleo. Por lo tanto, para la USO, hoy estamos ya con 4.318.000, lo que quiere decir que finalizaremos este año por encima o en el entorno de los 5 millones, pero lo más dramático es algunos datos que da la EPA y es que a final de año habremos superado los 2 millones de parados sin ningún tipo de protección social, porque la EPA da un dato que es altamente preocupante. Trabajadores que han perdido el empleo hace más de un año ascienden ya a 977.000. Si tenemos en cuenta que la media de desempleo son 9 meses, todo este colectivo está en el borde de perder su prestación, tanto prestación como subsidio de paro, y pasará a englosar esa cifra actual de 1.450.000 que no tienen ningún tipo de protección social. Por lo tanto, estamos ante una auténtica emergencia nacional, ante una auténtica catástrofe social, si este gobierno sigue actuando pensando única y exclusivamente en el cómputo electoral, en el voto. Toda su propuesta está ahora pensada en el 7 de junio y no afronta con firmeza, con realidad, buscando lo que ya desde todos los sectores se le reclama, un pacto social, un consenso con la oposición, con todos los grupos parlamentarios, con la sociedad, con los sindicatos, no solo con los sindicatos palmeros de este gobierno que luego les subvenciona con suntuosas cantidades, como nosotros venimos denunciando y algunos medios también, pues yo creo que ese es el envite que este gobierno tiene que coger, el toro por los cuernos, asumir la crueldad de esta situación, porque si no, iremos a una catástrofe que la vamos a pagar muy duro y muy largo tiempo.
Quizá por esa proximidad del 7 de junio de las elecciones europeas, Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno, hace solamente dos días dijo eso de que podríamos haber tocado ya fondo. No, ayer lo dijo ayer. Y De la Vega dijo que el plane se empezaría a notar a partir del mes de abril con un descenso del número de parados. El martes próximo vamos a conocer cifras del paro. ¿Cómo esperan ustedes que sea el dato?
No, nosotros esperamos que el dato va a ser en la tendencia que han venido siendo estos meses. Pueden ser unos más, unos menos, pero dependerá de la brocha y el maquillaje que se le pueda dar. Nosotros le situamos que este dato del mes de abril pues nos va a situar en este entorno que yo estaba diciendo de los 4.250.000, 4.300.000. Pero da igual el dato, 25.000 parados más, es la tendencia de crecimiento y es la desconfianza total y absoluta. No se podrá generar empleo mientras tengamos un gobierno y un presidente que no infunde ningún tipo de confianza absolutamente, yo creo que ya muy poca gente en esta sociedad, y sobre todo a quienes, por mucho que se empeñe el gobierno, son los que tienen que generar empleo, que son los empresarios, y no puede lanzar ahora, conjuntamente con los sindicatos que va a comer la paella el ministro del paro, pues como los culpables de todo en la sociedad, los empresarios. Habrá empresarios y empresarios, pero el empresario quiere tener empresa, generar beneficios, generar empleo, y por lo tanto ese empresario, y lo decimos en un sindicato, lo que necesita es confianza, y desde luego el empleo o le crean los empresarios o no le crea Rodríguez Zapatero.
Sobre esa paella que usted decía, por desgracia el protagonismo en estos temas de sindicatos se lo llevan UGT y Comisiones Obreras, que no tienen intención de reprochar al gobierno absolutamente nada, ni al ministro del paro, a Celestino Corbacho. ¿Por qué? ¿Tan agradecidos están?
Sí, sí, están agradecidos y diría yo que es para estarlo. Es decir, no solo es todo el privilegio y todo cómo está montado en este país la representación sindical. Hay que situar, porque la ciudadanía también lo entienda, que en la transición se intenta cerrar el mapa sindical a dos, a Comisiones Obreras y UGT, y para eso se hace una ley orgánica de libertad sindical, que de libertad sindical no tiene absolutamente nada, que permite, por ejemplo, el esperpento que en estos momentos un sindicato como la USO, con 10.500 delegados en el ámbito estatal, no tengamos representación institucional, no podamos participar en mesas, foros, y sin embargo, un sindicato nacionalista, como es la CIGA, el sindicato galego, con 4.500 delegados, está en todos los foros, está participando en todos los eventos, tiene la consideración de sindicato más representativo. Por lo tanto, algo falla estrepitosamente, que uno con 4.500 está en todos los sitios y otro, doblando el número por ser de carácter nacional, estamos excluidos. Por lo tanto, desde la USO, también en este primero de mayo, demandamos, reivindicamos que ha llegado la hora de cambiar la ley de representación sindical en este país, porque no refleja la realidad del mundo del trabajo y de la realidad de la opinión de los trabajadores. Es en estos momentos de más agradecimiento a estos sindicatos del gobierno que algunos gobiernos autónomos están sacando unas leyes, están en trámite algunas leyes para institucionalizar la participación y la subvención a los sindicatos más representativos, es decir, a Comisiones Obreras y a UGT.
Su exclusión, don José, ¿será porque no le dan el cariño a Zapatero que él reclama? Y segunda pregunta, ¿el cariño de UGT hacia Rodríguez Zapatero es infinito, inagotable, siempre van a estar amándole y queriéndole?
Bueno, nosotros primero ni damos ni no damos cariño. Nosotros lo que queremos son resultados, que los trabajadores, porque al sindicato nos puede ir bien o mal, pero lo preocupante y lo interesante es cómo le va a los trabajadores. Y a los trabajadores en estos momentos les está yendo fatal. Con este gobierno, fatal, no le puede ir peor. Por lo tanto, nosotros decimos, el cariño hay que ganársele y desde luego el nuestro al menos no se le está ganando Rodríguez Zapatero. Yo no sé si el cariño de la UGT va a ser eterno o no. Desde luego, la UGT tiene un pasado con la PSU y tiene unos problemas de financiación que, mientras esté Rodríguez Zapatero, pues saben que le tienen resuelto. Nosotros somos de la opinión que preferimos ser, como somos, más pequeños, pero ser libres desde la autonomía, desde la independencia y, sobre todo, desde la autofinanciación. Ni somos como ellos, ni lo queremos ser. Es decir, queremos vivir de nuestros propios recursos porque eso nos da la libertad de poder decir, plantear nuestras propuestas, nuestras ideas, sin estar mediatizados porque alguien nos pueda cerrar el grifo de la financiación.
Quizá es una ingenuidad lo que le voy a plantear, pero si el presidente del gobierno, en vez de gastar cejas perfiladas, llevase bigote, ¿la actuación de estos dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, sería igual? Bueno, bigote o barba, me da igual.
Yo creo que la actuación de estos dos sindicatos no es tanto las cejas o las barbas, los postizos, sino yo creo que es más la cuenta de resultados. Y la cuenta de resultados, hay que reconocer que a las direcciones de estos colegas sindicales les va muy bien. Otra cosa es que a los trabajadores nos está yendo muy mal. Y por lo tanto, desde la USO reclamamos y llamamos también al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país que reflexionen si tienen la representación sindical que se merecen y que quieren, y si realmente se sienten representados por estos sindicatos. Por lo tanto, nosotros estamos en un proyecto de poder construir una alternativa sindical diferente al modelo sindical mayoritario en estos momentos. Creemos que merece la pena, creemos, además, absolutamente que es necesario para el conjunto de los trabajadores y para el conjunto de la sociedad, y por eso seguimos empeñados en, desde nuestra independencia, de nuestra, a veces, soledad, seguir insistiendo, denunciando y decir las verdades al verquero, porque como vivimos de nuestros propios recursos, lo podemos decir con absoluta independencia y tranquilidad.
Hacía referencia a la paella que se va a comer, que va a degustar mañana Celestino Corbacho, un personaje o un ministro que últimamente no aparece mucho, está más bien como la avestruz, escondiendo la cabeza ante la que tiene encima. Y sin embargo, se va a ir mañana primero a tomarse un aperitivo con Comisiones Obreras y después una paella con UGT en Cataluña. Evidentemente, estética no es la actitud del ministro. ¿Se le podría reprochar?
Bueno, yo hoy tengo que decir con tristeza, porque he oído las declaraciones primero de la vicepresidenta del gobierno poniéndose a la cabeza de la manifestación. Es decir, diciendo hoy que se iba mañana a celebrar con los sindicatos la fiesta del primero de mayo. Pero oiga usted, pero si esto es la perversión y es una hipocresía intolerable, ustedes que son los responsables de los más de 4 millones de parados, ¿cómo ustedes a la vez pueden ir a reivindicar en nombre de los trabajadores mañana día primero de mayo? Es una auténtica hipocresía. Y lo de la paella del ministro, pues es más de lo mismo, un ministro que ha demostrado ser el ministro del paro, porque del trabajo, desde luego, absolutamente nada, que ha demostrado palmariamente su incapacidad. Y además, algo que nos parece ya su necedad, es que niega hasta sus propios datos. Es que hoy mismo vuelve a negar que en este país hay más de 1 millón de hogares sin ningún tipo de ingreso, es decir, con todos sus miembros en paro, y vuelve a situar una cifra de 200. Yo le invito al señor Corbacho que se lea sus propios datos que aporta el Ministerio de Trabajo, es decir, el Instituto Nacional de Empleo. Por lo tanto, nosotros, mañana primero de mayo, y ya lo adelanto hoy aquí, una gran pancarta recorrerá la calle Alcalá hasta el Parque Eva Perón pidiendo la dimisión del ministro señor Corbacho, porque es intolerable seguir manteniendo, después de haber no cumplido su palabra, porque dijo, ratificó una y otra vez, y yo personalmente lo emplacé públicamente, que si el desempleo superaba esos 4 millones de parados, que ya se superaron, tenía que presentar la dimisión, porque es intolerable que siga un día más de ministro de paro cuando no hace absolutamente nada en favor del empleo y en favor de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Datos que negó en sesión parlamentaria o en la sede parlamentaria solo dos días antes de publicar esos datos que él ya conocía. En cualquier caso, la receta del gobierno pasa por el gasto social, incrementar el gasto social. ¿La suya, la de uso, cuál es?
Pues mire, la receta nuestra en estos días está coincidiendo y mañana, y aprovecho también, primero de mayo para nosotros es un día de reivindicación más en el horizonte del día 14 de mayo, que hay un hecho histórico en España con una euromanifestación convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, y uno de los temas que apunta la Confederación Europea de Sindicatos, que en esta situación de crisis es preocupante el aumento de la deuda pública. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que más que incrementar la deuda pública, lo que el gobierno tiene que hacer es recortar gastos. Y recortar gastos para destinarlos luego, desde nuestro punto de vista, lógicamente, a protección social de ese número importantísimo de parados que no tiene ningún tipo de protección social, que el presidente del gobierno decía que no les dejaba en la cuneta, y que nosotros le decimos que qué más cuneta que perder el empleo y no tener ningún tipo de prestación. Por lo tanto, las recetas que la USO dice es austeridad. Debemos de ajustar el presupuesto no solo del gobierno central, sino de todas las administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos. Por lo tanto, desde nuestra Federación de Empleados Públicos se planteaba recorte del 25-30% del presupuesto y recorte de todos los gastos que son improductivos. Y tenemos que hacer un replanteamiento de asumir la situación de extrema gravedad que tenemos para poner en el centro de toda la acción política, social y económica lo primero: mantener el empleo que todavía tenemos. Lo segundo, afrontar y parar la sangría del desempleo creciente que vamos teniendo mes a mes y que es intolerable, que es además injusta y que no podemos resignarnos a que siga creciendo todos los meses. Y a partir de ahí estaríamos finalmente, pues, para relanzar la creación de empleo, que sea un empleo de más calidad de que lo último que hemos tenido, para lo cual ya entramos pues en las propuestas que hemos venido realizando, el cambio de modelo productivo a más largo plazo y sobre todo invertir desde el gobierno las inversiones que se tengan que hacer, que sean en inversiones productivas, que sean en inversiones estratégicas, que este gobierno no puede hacer lo que hoy ha hecho, volver a hacer una medida claramente electoralista con el recibo de la luz, que lo que hay que hacer es afrontar la reforma del plan energético que este país necesita y que hay que abrir sin temor el debate de la energía nuclear, que es imprescindible para tener empresas competitivas. Y esto es lo que este gobierno no quiere hacer y no quiere afrontar. Y claro, pues con este gobierno iremos en esta derivada de crecimiento, crecimiento y crecimiento del desempleo, de la desprotección, y alguna vez saldremos de la crisis. Pero el precio que vamos a pagar por no tomar adecuadamente y en su tiempo las medidas que hay que tomar, pues va a ser gravísimo y durísimo para toda la sociedad. Y desde la USO, por eso, mañana salimos a manifestarnos, a gritar en la calle, que es, parece ser, lo único que este gobierno va a ir entendiendo, que tiene que hacerse un cambio radical de la política económica del gobierno. Tiene que ser radical.